Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Señoras, señores, tengan ustedes muchísimas gracias. En este momento comienza el programa llamado La Venganza Será Terrible. Se encuentran en sus casas, pero al mismo tiempo aquí, Gillespie y Patricio Bartón, que aquí están con toda su simpatía.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien. Sigan derrochando alegría.
Por suerte llegamos al final de la semana con cosas para decir.
Bueno. Señores, ya que hemos llegado al fin de la semana,
qué lindo me gustaría tono.
Que ustedes hicieran una recopilación de sus vivencias y las convirtieran en alguna doctrina que sirviera para mejorar la vida de nuestros oyentes.
Mire, llegando al fin de la semana, en nuestra vida prepandémica, que no me acuerdo muy bien cómo era, estaba preparándome para ir al boliche.
Claro, por supuesto. Así que, ¿todo? ¿Para qué vive uno si no puede ir al boliche a juntarse con las chamacas y los chamacos?
Sí, señor.
Junto con ellos te quisiera ver. Pero si tan solo el vals te convence, un nuevo nombre te voy a poner. Presumido, presumido.
Ah, eso... ¿Eso es un bolero?
No, es un rock.
Sí, claro, claro. Me sonaba rock and roll.
Rock and roll. 60.
Esto debe ser de los Teen Tops.
Sí, sí. Sí, seguramente, sí. No sé si después lo grabó alguien muy famoso.
Falito, capaz.
Falito Ortega. No, alguno de los rockeros famosos.
Ah.
Bueno.
Claro, muchos años después, eso cobra como otro, un perfil vintage. No, pero yo le decía que preparando el fin de semana, yo hacía 4 o 5 boliche por fin de semana.
Sí, la verdad que sí, salía bastante, tenía bastante vida social antes.
Claro, señor.
Claro, porque además se trata de ir de boliche en boliche.
De boliche en boliche un rato.
Claro. Pasar un rato, ahí hacerse el lindo, y después vamos a otro... Y ahí nos reciben nuestras amistades.
Claro, nos vamos pasando de un VIP en otro y después terminamos comiendo una porción de pizza ahí frente al cementerio de la Chacarita.
Sí.
La esquina.
O si no, también en Monroy y La Vía, en Triunvirato y La Vía, en Pancho Villa, comiendo un mancho con unas cuatro salsas.
Pero es cierto lo que dice Barton, hay que estar un rato nada más, no puede quedarse del principio
un rato. La gente importante llega tarde y se va temprano. Esto lo tiene que decir.
Sí, señor, los piolones, como nosotros, hacemos eso.
Porque si no, usted ve toda la trastienda de cómo se está armando la fiesta. Los mozos no liberan lo grueso, lo importante. Digo, en una fiesta en donde hay Morphy, ¿no?
Claro.
No lo liberan hasta que no llegan las verdaderas estrellas. No,
los tipos panfla como nosotros, claro.
Claro, lo tienen todo guardado con un nylon, si no. No se puede. Pero bueno, es fundamental en estas celebraciones lucirse de algún modo. Y por ejemplo, con el baile, cuando llega el momento de bailar, usted, por ejemplo, ¿cuál es el ritmo que más domina?
El cha-cha-cha. Para
lucirse. Cha-cha-cha.
Cha-cha, pero qué boliche pasa en cha-cha-cha.
Bueno, ese es un problema. Sí, sí. También el foxtrot. Y no.
Claro. Bueno, el foxtrot por ahí en algunos boliches, pero sí. No, ya no.
El tango no, porque el tango tiene sus boliches.
Sí, la milonga.
Sí, la milonga. Además hay que ser un experto para salir a
bailar. No, eso es otro palo, sí.
Sí. Tenés que dar examen en la puerta.
No. Mire, uno va a entretenerse. Mire, si encima voy a ir a dar examen a un lugar, déjeme.
Lo miran mal si no es de
la milonga. No, sí, claro. Lo mismo pasa con la salsa.
Sí, también.
Con Dorio fuimos a bailar salsa una vez en un lugar, casi nos echan.
Pero no por cómo bailaban, seguro.
No, sí, no, en realidad por otra cosa.
Por Dorio lo echaron.
Bueno, casualmente, sabedores de nuestra experiencia en los bailongos, los dueños, no sé, de la radio, nos han dado un informe sobre el baile y nos han encargado difundirlo para que, bueno, no sé para qué en realidad.
Sí, porque hay que bailar, es muy importante bailar, sí. Bailar claro. Todo el tiempo que se
hace
puede.
Hace bien al físico y al espíritu, a las dos cosas.
Sí, ahí está.
Libera endorfinas.
Se han propuesto una especie de campaña para que la juventud vuelva a bailar. No que vayan los boliches a amontonarse nomás y a encurdelarse y a pelearse. No, a bailar. Sí. A bailar. Así que si usted quiere, ya puedo dar comienzo a este...
Por favor.
Amplio informe, ¿eh? Que empieza con una lista de los beneficios del baile. Dice, el baile ayuda a liberar tensiones.
¿Vio? Bueno,
contribuye a la mejora del estado físico. Sí, la danza. Yo iba siempre a una peña de danza nativa.
Ajá.
Sí. El físico que tenían los zapateadores.
Sí,
con las piernas, unos cuádriceps. ¿Por qué? Y porque vos te zapateás todos los días, te bailas, digamos, 10 chacareras.
Sí.
10 zambas, 10 gatos, 10 cuándo. Y salís hecho un pato bica.
Sí, bueno, ahora, pero la música moderna, hay muchos ritmos que ya se combinan con step dance, que quiere decir que usted puede ir haciendo gimnasia mientras baila en la pista.
Así es.
Sí.
Y cuidado porque algunos de los ejercicios rondan la acrobacia.
Sí, bueno, pero eso ya estamos hablando a nivel profesional. Lo que
a nivel profesional.
Claro.
¿Cómo cree que empiezan 9 de cada 10 acróbatas?
Como amateurs.
Empiezan bailando rock.
Sí, bailando en la ducha. O ahí se canta.
Sí, hay gente que canta en la ducha y otras que baila en la ducha y se rompe los cuernos o se daña. Con la canilla, por ejemplo.
Sí, es
difícil. La radio no aconseja el baile amateur en la ducha. Sí, bueno. El canto, pero no el baile.
Bueno. Bien.
¿Sabe cuándo se puede bailar? Usted canta en la ducha y cuando sale, mientras se seca, como se seca Gillespie, que dio las instrucciones.
Claro, claro. Ahí puede bailar.
Ahí baila.
Está, ¿no? Sí, sí, yo bailo ahí. Delante del espejo.
Sí, sí. Incluso puede agarrar
el espejo y se seca como Gillespie, paseándose la toalla entre las piernas y mientras las levanta de a una.
Y de a una, ¿cuántas tiene?
Y levanta la toalla, la empieza a girar.
Y la empieza a revolear.
Sí, ¡woo-hoo! Sí.
Bueno, todo bueno. Mientras se sacude, por así decirlo. Bueno, después, permite socializar. Es decir, el comunismo tiene un gran aliado en el baile.
No,
socializar en los campos, por ejemplo.
No habla de ese, no habla del socialismo.
Ah, ¿no? No, y acá dice, la palabra está clara, permite socializar.
No, compartir.
Claro, ¿no? Y conocer gente nueva.
No dice, permite capitalizar.
No, espere un rato, que va a ver qué lo dice.
Ah, conocer gente. Ah, claro. Eso. Sí. Después, acá hay un inciso que dice, apertura a nuevas experiencias. Momento, primero bailamos.
Sí, bueno, claro.
Después, si cuadra... Nos abrimos a nuevas experiencias o nos cerramos.
No,
pero usted se cree que se piensa que porque bailó media pieza conmigo ya voy a ser un juguete en sus manos.
No, señor.
Se equivocó, espere. De persona.
Bueno, yo le digo, si usted conoce a una persona y se siente bien bailando con ella y bailan bien, quiero decir, hay piel, como se dice en la jerga.
Sí.
Olvídese, eso ya es... levante las barreras de todo, ¿eh?
Claro. Ahí se puede pegar... Ahí vienen los grandes amores.
Sí, señor, sí.
Sí, pero claro, hay que establecer... Hay que establecer una cosa, muchachos, que últimamente en los boliches todos bailan con sus amigos. O sea, van las chicas y bailan con las amigas.
Van en grupo, ya, sí. Así, no, ¿para qué? ¿Para qué estamos yendo?
Claro,
Para eso me voy a jugar al flipper.
Claro, la idea es que todos con todos hay que bailar.
Pero si usted tiene interés en la danza y en el amor, no tiene que ir a los boliches, tiene que ir, se inscribe en un curso de una danza, cualquiera sea.
Sí.
Y va a ver que ahí le va a ir mucho mejor.
Bueno, no hay danza sin amor. No hay danza sin amor, señor. A mí eso que bailamos porque nos gusta solo la danza, no, la danza es el prolegómeno del amor.
Bueno, pero mientras tanto tenemos que nombrarlo de alguna manera previa.
Sí,
tiene razón Barton, que es muy bueno anotarse en cursos de danzas. Aquí en Monte Grande hay un instituto de danzas árabes, que es uno de
los... Pero yo no sé, habiendo tantas cosas en Monte Grande, ¿cómo usted sale alguna vez de Monte Grande? ¿Se puede autoabastecer?
Hay un instituto que enseñan danzas árabes, que es la oportunidad ideal para ir.
¿Pero a los hombres también le enseñan danzas árabes?
Ah, no sé eso. Calculo
a mí me
sí.
Parece que no, porque yo he visto muchas odaliscas,
sí.
Pero nunca vi un bailarín árabe.
Sí, no sé cómo hacen los tipos. ¿Qué
más
hacen?
Bien,
¿no?
La imagen clásica que nosotros tenemos es el, digamos, el sultán observando, sentado ahí como un bacán, cómo bailan las odaliscas.
Sí.
Pero, bueno.
Pero debe haber una danza árabe masculina que...
Posiblemente debe haber.
Sí.
Dice, el baile es diversión y placer al tiempo que se aprende. Pero acá dice algo más interesante, que ayuda a vencer la timidez.
Por ejemplo,
Rudolf Nureyev, sí. antes de bailar, era muy tímido.
Bueno, pero eso es otra cosa. Siguió siendo tímido Nureyev después de con la danza también, ¿eh?
Sí, eso es lo que le iba a decir. Después claro, se convirtió en una estrella y siguió siendo tímido, pero ya sabe cómo es la timidez de las estrellas, se convierte en una especie de tiranía.
Claro. Ya no es tímido, sino que
la timidez echa capricho, etcétera.
Sí, ahora escúcheme, se refiere a la timidez porque usted cuando va a un baile, a un boliche, no tiene que demostrar prácticamente nada, no tiene que hablar, apenas con un gesto, saca a bailar y ya arranca la historia.
¿Cuál sería el gesto más adecuado?
Este.
Ah, me pareció. Bueno, todos estos beneficios los produce el baile, pero vamos a la nota en sí, digamos, que serían las reglas de etiqueta.
Uh-huh.
Cuidado. Bueno, bueno. Primero, está igualmente permitido, tanto para una mujer como para un hombre, sacar a una pareja del sexo opuesto a bailar. Y me imagino que también del mismo sexo. ¿Por qué no?
Claro que sí.
¿Qué estamos jugando? ¿Qué clase de club es este?
O sea, todo. Ya esa aclaración.
Yo vengo acá a bailar a estudiantes de Buenos Aires y que me están diciendo a quién tengo que sacar y a quién no.
Claro, bueno. Y además lo primero que le dicen es eso,
Pero está igualmente permitido. No es educado corregir a tu pareja en la pista de baile u ofrecer lecciones a alguien en algún lugar donde se practique el baile social, a menos que te lo pidan expresamente o te estén haciendo daño. Por ejemplo, te retuercen te retuerce la muñeca, te dice, enséñame este paso.
Bueno, pero por ejemplo, recién hablábamos del tango. En una oportunidad yo bailé tango con una mujer, una señora.
Ah, bueno, lo felicito.
Y yo no sabía nada, entonces al oído le dije, vos andás llevándome, yo me dejo llevar. Y bueno, reconocí que no sabía bailar, ella me fue enseñando.
¿Y a dónde lo llevó?
¿Y a dónde lo llevó? Lo llevó al boliche de la esquina a comer pizza.
No, me llevaba, eran como 4 pasos para atrás y volvíamos uno para adelante, 4 para atrás, volvíamos uno para adelante.
Qué bien está explicado el tango, así como lo dice.
Se ve que aprendió enseguida. Sí.
Podría dar clases por radio, porque es como que uno lo ve.
Cada vez íbamos más para atrás, porque eran 4 pasos para atrás, siempre y uno para adelante.
Claro, cuando llega un momento que se te termina el local.
Está contra la pared.
Si alguien te pide bailar, es de mala educación rechazar la propuesta. Ahora bien, en caso de respuesta negativa, hazlo de una manera simpática. Por ejemplo, ni mamao.
No.
No,
tiene que decir, no, discúlpame, pero estoy esguinzado, por ejemplo.
¿Estoy hinchado?
Estoy esguinzado, me esguincé el tobillo.
Bueno, no, gracias, pero recuerda, si rechazas bailar con una persona, no te levantes inmediatamente para bailar con otra.
Sí, no, es un problema.
Ah, bueno, no. En ese caso, mejor decírselo a la persona a la cual has rechazado. Sí, mirá, disculpame, pero le he prometido la próxima contradanza al señor Ordóñez, que está ahí esperándome. Bueno, si estás cansada y quieres descansar, dilo también. ¡Ay, qué cansada estoy! Podrías añadir que posteriormente aceptarías con gusto.
¡Claro!
¡No! ¡Nunca diga eso!
No, porque va a esperar.
Nunca diga que se le cuelgan por toda la vida.
Por eso existen a los costados de la pista de baile sillones, para que vayan todos a descansar, llegado el caso.
Y para que vayan a planchar ahí, de sentado.
Sí, sí.
Bueno, si eres una persona que suda.
Sí.
¿Qué quiere decir que sudo?
Que es de queso.
Que tiene.
Le gusta el queso.
Ah, no, una persona que suda.
Sí.
Ah, se refiere al sudor.
Claro, es sudorosa.
Claro. Tráete una muda.
¿Qué es un trabalengua?
Una muda nueva. Y ropa. Ropa para cambiarse en mitad del bailongo.
Claro. Y sí, escúcheme, si tiene una camisa toda transpirada, ya directamente mojada.
Claro. Bueno. La ropa interior principalmente, ¿no?
Sí.
En determinado momento vas al baño, te encerrás. Sí. Y te cambiás.
Sí, ahora escúcheme, con el pantalón de lino blanco se le notaba todo. No, que estaba
sí,
todo.
Claro.
Sí. No, las prendas de lino no son apropiadas para
para un quesudo. No.
Le diría que para ninguna cosa son apropiadas.
Bien.
Pero menos para bailar.
Trata de bailar, si sudas mucho, ritmos más contenidos.
Sí.
Sí.
Claro. Atención, pasos o patadas acrobáticas no deberían hacerse en baile social. ¿Qué es una patada acrobática?
Sí, la patada, nosotros con la murga, los mimosos de Ciudad Evita,
sí.
Ensayamos la patada para...
Sí, bueno, pero
al frente.
El bastonero, pero
claro.
Ah, sí, hay como una patada ahí.
Es una patada.
Yo entendí que era en caso de una pelea que por ahí uno le encaja una patada a uno que no deberían hacerse en un baile social y estoy de acuerdo.
Está toda la multitud bailando y usted está tirando patadas para todos los costados, es un peligro.
Claro. Tampoco invada el área de cobertura de otra pareja, porque
no, eso es fundamental, porque el 85% de las peleas que se producen en los bailongos es por eso.
Y bueno,
empujar sin querer a uno. No. El tipo dice, ¿qué empuja? Le dice.
Sí.
Y ahí nomás saca la farinera.
Mismo parejas que bailan muy separadas, a veces se pone una tercera persona en el medio.
Ah, bueno, sí. Pero eso ya es una...
Levantando los brazos.
Una intromisión. Así, acá dice eso, mire, ten cuidado con los bailarines que se encuentran a tu alrededor, ¿no? Bueno, si el caso fuera grave, con caídas, muestra interés. Sí, pero agáchate a ver qué le pasó al otro, ¿no?
Sí, pero a veces uno voltea a alguien.
Pero bueno.
Y no se da cuenta.
Igual te fajan, ¿eh?
Bueno, pero escúcheme, pero yo siempre, toda la vida bailé con patadas acrobáticas. Ahora es la primera vez que me dicen.
Claro,
que
yo no voy a cambiar de estilo porque sí, nomás.
Sí, pero
ahora,
nosotros.
Fíjate que cuando vas a un lugar chico, por ejemplo, una casa.
Sí.
Claro, anda pateando las lámparas, todo.
Cumpleaños, qué sé yo. Y empezás a las patadas acrobáticas y liquidás 3 o 4. Además, como dice Barton, por ahí le pegás una patada a un objeto valioso.
Sí, señor, es peligrosísimo eso. En esos casos, bueno, también existe lo que se llama la danza conceptual.
Sí.
Que es absolutamente contenida y que usted de alguna manera la proyecta con su mirada, con micromovimientos, casi sin sacarse la mano de los bolsillos.
Sí. Como esos que iban a los boliches y se paraban en las películas del 70.
Sí.
Se paraban y se movían apenas.
Apenas.
Chao, ya estaban bailando.
Quizás con un movimiento de la cabeza nomás.
Sí.
Como sintiendo.
Diciendo que sí con la cabeza. En caso de que no te apetezca bailar, es decir, si estás fumando o bebiendo, es preferible que abandones la pista de baile y dejes espacio a los que realmente quieren bailar al son de la música.
Sí, claro, señor.
Sí. No es como... Además, si estás bebiendo, no desparrames líquido en la pista de baile porque alguno se puede romper la crisma. Bien. En el caso de estar bailando con una pareja experimentada,
sí,
trata de adaptar tu nivel de baile al suyo.
Claro.
O al revés, diría yo. Si uno es un bailarín experimentado, no tiene que empezar a hacer firulete del primer compás.
Tiene que ir a menos.
Tiene que ir un poquito a menos y fíjate a ver cómo es la persona que está bailando con vos y hasta qué punto podés llegar. Nada más.
Claro, pero principal... si usted contrata un paquete de estos que van al Caribe, un paquete turístico, muy caro, llega en un crucero, van a una isla, all inclusive.
Sí, señor.
Y entonces está la noche en donde todos se visten de blanco en la isla.
Es la fiesta de blanco.
La fiesta de blanco.
Yo justo no traje nada blanco.
¿Cómo? ¿Y el pantalón de lino ese
el
que yo le
conozco?
No, justamente no lo puse en la valija porque dije, ¿para qué? Se va a arrugar, ¿sabes cómo? Además sudo.
Claro, el pantalón de marca sudo. El... No, y usted viene el bailarín experimentado de merengue, por ejemplo.
Sí.
Y se florea, se lo voy a decir así, de una forma casi vulgar. Se florea frente a usted. Claro, mire, mire.
¡Epa!
Mire esos movimientos.
Ay, el merengue también se, tiene mucha, mucha. Ay, merengue, merengue, merengue. Ay, merengue, merengue por mí. Ay, merengue, merengue, merengue. Ay, merengue, chantilly. Pero mejor es a bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue,
ay, mire, mire,
a bailarlo ya, a bailar merengue, nena, vamos a gozar. Ese me gustó más.
Claro, ese es bien merengue, pero bueno, imagínese usted que viene de Buenos Aires, que no vio un merengue más que en la confitería.
Sí.
No se puede
pero
ir
es
a hacer
más fácil de bailar el merengue, es como el paso doble.
Sí, pero no se
arrastrar los pies para adelante, ya está.
No, no, pero si usted se va a hacer el canchero a Centroamérica con el merengue, lo van a mirar mal.
Claro, como venís a hacer como si viniera un belga a bailar tangos aquí.
Y viene.
Ahora le digo,
salen campeones de los campeonatos mundiales de tango.
Le digo, muchas veces en esos cruceros ponen al bailarín experimentado a propósito, para entretener también al público femenino.
Y claro que sí, son una especie, yo no lo quería decir, ¿no?
Sí, bueno.
Pero, sí, sí.
Hasta son provocativos por momentos.
¡Qué provocativos! Son verdaderos gigolos, señor. Están ahí para ver si le sacan algo a las viejas. Alguien lo tenía que decir. Bueno, la principal regla dice que si realizas un baile progresivo, tal como el fox o el vals, o cualquier otro que se mueva alrededor de la pista, debes permanecer en la parte exterior de la pista y debes bailar en la línea de danza, que es el cuyo orden de giro es el de las agujas del reloj. Es así.
Ah. Esto es cuando arman la ronda. Que van todos agarrados de la cintura.
No, cuando bailas tango y vas caminando, tenés que ir en una dirección.
Sí, si no se chocan, son los autitos.
Claro que podés retroceder, podés girar, todo eso. Pero en general hay una dirección.
Claro, el movimiento de traslación sería del tango.
No podés, por ahí empezás a caminar el tango en alguna parte, a caminar. Que vas para el otro lado.
Y se choca con todos los que vienen.
Te chocas con todos los que vienen.
Claro.
Y se arma la de puñalada ahí, ¿no? Bueno, cuando bailas este tipo de bailes, no es correcto ni educado atravesar el centro de la pista.
Ah, no. Tiene que quedar libre el centro de la pista.
Claro. No sé por qué.
Es como un eje, como el eje terrestre.
Imaginario. Sin embargo,
en muchos lugares, el centro de la pista es el más invisible de todo.
Sí, pero sí, ojo, cuidado que en la música disco, en los años 70, dejaban el centro de la pista libre.
Claro,
para
los profesionales.
Sí, para que vayan los mejores.
Claro, si se hacía otro tipo de cosas, claro.
Sí.
En cambio, si bailas un baile estacionario, como el cha-cha-cha, entonces no es necesario todo esto, ¿eh? No. Claro, porque no te movés. O claro, como el baile ese que acabamos de describir, ese mover la cabeza y así que sí. Ahí no vas dando vuelta alrededor de la pista diciendo que sí. Bueno, ¿qué más? Resumen. Todas estas reglas son muy simples, fáciles de recordar y se resumen en una sola palabra.
¿Cuál?
¿Ah, sí?
¿Cuál?
Gracias. Ah, no. Cortesía. Cortesía y respeto, o sea, una sola palabra.
Son dos, sí.
Respeto por la pista y gratitud, que no lo habíamos dicho tampoco.
Cada vez más palabras tiene.
Por aquello ligar, último detalle.
Sí.
¿Usted sabe cómo se juzga una competencia de baile? Esos torneos de baile que hay en las películas de Richard Gere.
Que levantan un cartel con el número, con el puntaje.
Sí. Siempre gana Richard Gere, que es aquí entre nosotros es medio durazno.
Es de madera, Richard Gere, en casi todos los aspectos.
Bien. Pero, ¿qué factores sopesa un juez cuando tiene que valorar el rendimiento de una pareja? Vamos a ver. Primero, la postura.
Sí, sí, que tengan, que estén erguidos, que tengan
sí,
una
señor,
buena...
Sí. Que parezca elegante e irradie confianza, como Richard Gere. Mejora el balance y el control y permite que la pareja conecte bien en los bailes estándar. Así que eso es lo primero, la postura. Segundo, el ritmo.
Claro.
Si una pareja no está bailando a ritmo con la música, nada puede disimularlo. Claro, yo recuerdo estar con Dorio, o quizá con mi amigo el Turco D'Alessio, en una de esas lugares donde se bailaba salsa, y creo que bailábamos merengue o no sé qué, y cada tanto había una figura, digamos una especie de coreografía no expresada, pero que seguían todos, que era que de golpe se agachaban.
Ah, sí.
Y de golpe se ponían erguidos. Bueno, y nosotros...
¿A dónde fue
cuando
usted?
Todos estaban erguidos, nos agachábamos. Y cuando los otros se agachaban, nos levantábamos así, los tres solos. Bueno, entonces hay que seguir el ritmo de la música. Por otra parte, si hay algo que está en cuatro tiempos y usted hace baila en tres tiempos, girando como si fuera un vals, bueno, va a quedar fuera de lugar. Después, línea. Significa la longitud y el estiramiento del cuerpo desde la cabeza hasta el dedo del pie.
Claro, si usted...
Si se tiene que estirar uno para ganar un concurso del baile.
No, pero hay gente que se pone muy encorvada, por ejemplo.
Ah, sí, sí. O agachada. Sí, imagínese. Sí. Pero no agachada por la coreografía, sino que baila así medio agachado.
Sí, después, sí.
Sí, si no, diga.
No, digo, no sirve tampoco hacer la pantomima de tocar un instrumento. Yo que suena una guitarra...
No.
Sí. Suena un violín, es el que toca violín.
Lo que viene después dice otra palabra, pero es tomarse.
Sí.
La colocación correcta de las partes del cuerpo en la posición del baile cerrada. Los brazos, de dónde tomás... ¿Cómo la tomás a tu pareja? ¿Cómo te dejas tomar?
Cuando se bailaban lentos, antiguamente, la costumbre era, el hombre tomaba a la mujer de la espalda, la parte baja de la espalda, y la mujer le pasaba los brazos por los hombros.
Pero eso cuando había mucha confianza, señor.
Claro, señor.
¿A qué clase de bolichungo iba usted?
Bueno, ella le pasaba los brazos por la cabeza.
Sí, eso sí tenía suerte. A veces le marcaba la distancia y le
ponía con un brazo en el hombro.
Claro, en la clavícula, los pulgares en la clavícula.
El brazo en la clavícula, como diciendo, de aquí no pasás.
Sí, clavado
los yanquis atrás, de aquí no pasarás.
Pero bueno, ahí es donde el hombre tenía que hacer fuerza con la cintura, con las manos que pasaban la cintura.
No, imagínese un tipo haciendo fuerza para tratar de superar la fuerza del brazo y la mina. No.
No, sí, pero el hombre podía cruzar las manos como una especie de cerrojo por la espalda. Entonces, ahí quedaba trabado. Pero era una disputa.
Meterle un rodillazo.
No, bueno. Era una lucha eso, no era un baile.
Hay mujeres que ponían los codos.
Los codos, sí.
Había mujeres que ponían los codos cuando bailaban lento.
Sí, señor. Los codos que me han clavado en el corazón.
Sí, sí, señor. Pose.
A ver.
Bueno, mismo, no hace falta lo que le explique lo que es una pose. Y después, el fundido. El bailar juntos, fundido de los pesos corporales de dos personas en una, que parezca que llevan y son llevados.
Sí, señor.
Sin esfuerzo, que están totalmente en sincronía el uno con el otro.
Absoluto, como un solo cuerpo, como una albóndiga que rueda en la pista.
Sí, señor. Un solo grito, ingreso irrestrito. Bueno, Después la musicalidad, la expresión, todo eso.
Son muchas entonces, cosas.
La presentación, Cuidado.
¿Cómo está vestido?
¿Cómo está vestido? Uno no va a ir hecho un crocto.
Sí, y le digo, los buenos bailarines generalmente sonríen, están como riéndose.
Todo el tiempo hay que sonreír. ¿Y sabe qué? ¡Energía!
Sí, sí señor.
Si vos bailás como si tuviera escorbuto, bueno, sí, medio cayéndote, así. Bueno, no haga eso. Debes siempre ser enérgico desde que entras a la pista. Caminando con paso firme por una senda digna, señor. Bueno, eso es lo que tenemos en cuenta nosotros los jurados cuando sacamos la tarjeta y le ponemos 6, 7, 8.
Pero sí, yo veo que los jurados son un poco mezquinos. Y les pregunto a ustedes como jurados.
¿Qué tal? ¿Cómo van?
¿Ustedes son ex bailarines o son eunucos?
No, somos simplemente personas desagradables.
Sí.
Que son tomadas por ecuánimes.
Claro, porque mire que nosotros la tenemos que sudar para...
Sí, bueno.
Sí, ya veo.
Sí, porque para preparar cada cuadro, nosotros son horas hombre.
Sí, y mujer, no nos olvidemos de la mujer, señor mío.
Bueno, sí, digo, cada sí, pero uno en los
puedo decir algo, yo puse un 4 como calificación porque falta ensamble. Me pareció que la pareja le falta ensamble.
¿Ensamble?
¿Ensamble? ¿Ensamble?
¿Pero usted qué pretende? ¿Que nos incrustemos en claro. Estamos bailando. ¿Qué es esto del ensamble?
Había cierta descoordinación en algunas de las figuras.
No, porque es una interpretación contemporánea.
Es la libertad, señor. Es lo que se llama la libertad.
Claro, es contemporáneo lo que hacemos.
No queremos que nada nos restrinja.
Y también me pareció que faltaba firmeza de brazos la en firmeza. El bailarín.
La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio por penitencia que la firmeza bailara. ¿Qué quiere que baile la firmeza?
No, pero me pareció que le faltaba firmeza de brazos al bailarín masculino.
Bueno, es que estoy lesionado, estoy un poco... Bueno. Estuve... Yo soy jardinero.
Pero escúcheme, cuando tiró la bailarina...
arrancando raíces, me quedaron los brazos dormidos prácticamente.
Bueno, pero cuando atajó la bailarina en el aire, la atajó a último momento.
Y se me escapó. Prácticamente la tuve que levantar del suelo.
Es que fue un bombazo, ¿verdad? Como atajar un penal. Sí, La tiraron muy fuerte.
Sí, además se me vino con todo.
Sí. Ahora yo le digo a usted, al jurado que está ahí, pone así un 4 de cuerpito gentil
y
va a su casa a cobrar su sucio salario.
Bueno,
juzgando nuestros movimientos. ¿No le da vergüenza ponerle un coto a nuestro placer por bailar?
Pero escúcheme, a ustedes les falta ensayo,
Señor, sí señor. Aprendan de la pareja número 7.
Pero claro. Si la siete
mire
no
cómo
hizo
se
una...
mueve. Mire cómo se mueve.
Mire, ¿sabe la 7? Lo único que tiene la 7 es ensamble.
Bueno.
Todo lo demás.
Pero terminan. Empiezan y terminan.
Ensamble.
Los movimientos sincronizados al mismo tiempo. Usted terminó, estaba sentado en el piso y ella.
Claro, señor. No terminaron al mismo tiempo. Ella ya se estaba yendo a sentar y usted seguía bailando.
Es que. Me atrasé un poco con el tiempo y yo quiero completar la coreografía, no la quiero cortar por donde me parezca.
Además, en la presentación, señor, hizo un zapato de un color y otro de otro. Me parece que no es una buena idea.
No. Agradezca que le pusimos un 4.
Estupendo, este informe. Estupendo. Prosigue. Es muy largo, muy extenso, pero vamos a ver cuál es la opinión de nuestro público. Acá estoy viendo que dice cosas intangibles, que también son consideradas por el jurado, tales como la apariencia, si ellos se encajan, y eso será...
Sí. Bueno.
esas son cosas que yo no las la puedo calificar como jurado, si encajan o no encajan. Pertenece a la vida privada de cada uno.
No, no, señor, y, y además me parece lo menos intangible de todo lo que hablamos.
Eso no es tan intangible.
No.
Si encaja, si alguien encaja o no encaja, es muy tangible, ¿eh? Sí. Es más, cuanto mejor encaja, más tangible.
Sí. No, pero se refiere a si combina la pareja, si es armoniosa, si tiene algo que ver, ¿eh?
¿Qué sabemos?
Bueno.
Mire, yo soy juez de acá, no adivino. Bueno, mire, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
A ver, mensajes que han llegado armoniosamente.
Sí.
A nuestro lugar, que es el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, y digamos que ahí tienen que escribir, no grabar audios, y además escribir el nombre, porque a veces si no nos aparece el número de teléfono y no sabemos quién dijo.
Bueno, si quiere que te escribimos como
bueno, querés. No, bueno, si están esos modales...
Pero viene con pretensión encima.
Bueno, pero entonces... Porque si no, no sabemos quién es, o usted se llama 797-4218.
Sí, señor, ese es mi nombre. Ah, bueno. Para servirle. Bueno, vamos a leer los mensajes.
Nos escribe Juan Duche, dice: nadie los aprecia más que su público, maestro. Dice: ¿cómo se ve pegando el salto al podcast? A varios les está resultando bien correrse de empresas, tanto de las objetivas como de las subjetivas. Suena un poco a emprendedurismo, pero creo que el programa más escuchado de la noche. Bueno, no creo que el programa más escuchado de la noche tenga inconvenientes, dice. Pregunta bueno, por el podcast, es interesante, pero...
Pero el programa ya lo suben en podcast, lo suben oyentes claro, como
claro,
podcast. Y la radio también lo sube como podcast.
Ya lo tenemos todo, sale por internet, sale por todos los lugares.
Por todas partes.
Por Spotify también, va. Hola, Vengadores, tanto tiempo, me alegra mucho que estén bien, dice Mavi Charles.
Ah, sí.
Bueno, sí, una experimentada oyente. Alejandro, conseguí un ejemplar en condiciones aceptables de Noches de la Antigüedad. Ya lo dejé reservado a su nombre, junto con una caja de colaciones cordobesas, para cuando se pueda volver a los encuentros presenciales. Saludos desde Montserrat, de Nietochka, también una joven pero antigua oyente.
Celeste Avendaño dice: negro, a vos que te horroriza ese lugar que vende las bolas de fraile a 80 mangos.
Me horroriza el precio.
Bueno. Sí.
Aunque veo que aumentaron porque las vendían a 70.
En Rosario abrió una panadería de esas pretenciosas, dice.
Sí.
Masa madre, qué sé yo, que cobra 150 pesos la factura, una factura.
¿Una factura? Déjeme que me ríe, señor. Que me ría mejor. Bueno.
Nos escribe Walter
Abad. Es una forma de soberbia también el cobrar demasiado caro, ¿no? La famosa soberbia de los mercaderes. Dale.
Walter Abadie dice: que vuelva el eterno retorno de las 8. No me perdí ni un día en todos esos años donde estuvo en doble horario.
Bueno, no ahora tenemos... Todos. Sí, sí.
Dice, no es fácil sostener la trasnoche para todos, dice. Saludos.
Bueno, tenemos también preparado aquí, esto la radio lo ha hecho muy bien, o lo ha hecho muy bien Sebastián, ¿no? El programa de los lunes, que en realidad se llama La Venganza de los Lunes, y que está... amueblado con un lenguaje muy apropiado a un programa de archivo como es todos los lunes este programa. Bien, soy bueno, sí. Con un lenguaje por parte, digo, de los locutores y los separadores, sí. Está hecho con mucha, mucha elegancia y mucho profesionalismo, así que saludamos a nuestro amigo Sebastián, que es el que ha organizado y escrito incluso el material. Laura Cañas de La Plata, gracias por tanta risa. Alejandro, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué no están más los tangos cantados por usted en Spotify? Yo tenía varios en mi lista y ya no están, no sé. Los busco y no los encuentro. Pero hay por todos lados.
Es lo que decía Barton, seguramente lo subió algún oyente y por ahí lo retiró, porque...
Claro, porque se enojó conmigo. Sí, sí, sabe. Eso no depende de nosotros, no lo sabemos. ¿Qué más? Dale.
Eduardo de Vallehermoso, de Córdoba, dice, gracias por defendernos a los oyentes, y así, hay varios que dicen, otros que nos dicen que transmitamos por YouTube, bueno, se están mezclando algunas cosas, ¿no? Pero
Alejandro,
bueno, gracias, Cristian
Díaz. Chamo de Mitre. Alejandro, yo tampoco comparto su ideología, sí. Compañero. Sin embargo, esto no impidió que en estos 35 años de lucha mantuviera mi lealtad al programa y a su gesta de todas horas de brindarle soberanía, independencia económica y justicia social a todos los oyentes. Abrazo grande. Llevo en mis oídos la más maravillosa música,
por favor.
Que es la voz del Negro Dolina. ¡Viva Perón!
No, señor, por favor.
¿Qué? Da gusto que una persona de la oposición se exprese así, con tanta tolerancia.
Mario nos escribe desde Valencia. Tengo 50 años, te escucho desde los 16. Vivía en Floresta y te conocí por el papá de un amigo, Carlos Lucero, que escribía tangos.
Ah, antes... sí, sí.
Ah, mire usted, lo conoció. Y antes de tu programa había uno de justamente de tangos. Sigo.
Claro, La Noche con Amigos.
Sí. Sigo escuchándolos a la hora de ir a dormir, salvo que antes era mi viejo con Mañana hay que madrugar y hoy es mi mujer. Bueno, sí. Gracias por las risas.
¿Podrá Dolina decir qué piensa de estas dos personas? Néstor Gorosito y el Indio Solari. Estoy a favor de las dos. Dale.
Con cautela, pero objetivos, dice Nicolás de Paraná, Entre Ríos.
Alejandro, a usted que sabe quiénes fueron Fausto Coppi o Jorge Batis, dos ciclistas maravillosos, el primero italiano, el segundo argentino, le recomiendo que mire el Giro de Italia, etapa 20, ya termina. Más allá del ciclismo, impresionantes imágenes del norte de Italia, en la cercanía de los Alpes suizos, ciudades, campiñas, templos y fortalezas medievales, aldeas renacentistas entre los bosques, captada desde drones y helicópteros. Es verdad, la carrera es una excusa, dice el arquitecto Rimaro. Y yo disfruto muchísimo con el ciclismo, con esa clase de ciclismo, no en pista cerrada, no en velódromo, sino en el campo. Y especialmente lugares con tan maravillosos paisajes como en este caso en Italia. Están maravillosamente filmados, es todo muy televisivo, está muy bien comentado. Los tipos que saben de ciclismo lo deben disfrutar mucho también.
Ajá.
Sí, porque se hacen comentarios muy pertinentes y muy, muy claros. Yo no estoy muy actualizado. A mí me interesaba mucho el ciclismo, pero ahora no está un poco más lejos de mis intereses que antes. Pero tiene mucha razón el amigo Rimaro, son paisajes estupendos, sí.
Bueno, Denis de Santa Rosa La Pampa escribe, dice, no forma parte de mis intereses, ¿también es una frase que inventó para ganarse minas?
Eso lo dice Rep.
Bueno.
Lo dice Rep, pero en todo caso es una... Sirva más bien para eludir preguntas aburridas.
Hola muchachos, soy Bruno de Vivo en La Pampa, dice. Quiero preguntarle si ha visto El Conde Drácula. Sí, todos hemos visto, me imagino, alguna vez.
Sí.
Saludos, vengadores, cuídense. Martín de Zona
Norte. El Conde Drácula. Tremati tutti di terrore. Arrebato El Conde Drácula. Bueno. Soy Miriam de Boedo. En otra época, muchas de las cosas que yo hacía, pero no todas, tenían la finalidad de seducir hombres. ¿Me habré seducido a mí misma porque la sigo haciendo con gusto? Parece que la frase sobre la seducción, que se la atribuye, puede ser interpretada como una incorrección de género. Quizás sí, pero era tan lindo. No, acá no hay incorrección de género. No. No, porque en todo caso es reversible la frase. Pero, mire, a mí me gusta mucho una definición de Unamuno, que cito siempre pegada a esta frase que glosamos, y que es que el amor es alimentarse del otro, pero también darse uno en alimento. Mm. En esta segunda fase del amor, es decir, de ofrecerse uno como alimento, figura la de sazonarse, la de hacerse más apetecible, más rico, más gustoso. Y eso forma parte de lo que uno puede hacer para levantarse minas. Ser uno mejor, ser mejor, no aparentar ser mejor, sino seguir una carrera que a veces es una escuela de desengaño, como diría Octavio Paz, pero que en todo caso es siempre una escalera hacia arriba. Uno, con tal de conseguir el amor de la mujer, incluso del hombre que ama, empieza a leer, empieza a cuidarse, empieza a ser generoso, empieza con la vocación de darse en alimento. Todo eso lo hace mejor a uno. Lavar los dientes, qué sé yo. Lo hace mejor a uno. Así que yo creo que eso no es una incorrección de género. Por el contrario, es una escuela de mejoramiento y de redención. De redención. Si uno, que es un miserable, por amor se convierte en alguien mejor, esa es una redención bien a la gorda.
Aquí Leo, ¿se acuerda que hablábamos ayer de que buscábamos y nos preguntábamos si tendríamos algún oyente chorro? Dice, sí. Leo dice que es uno de ellos.
Ajá, ¿qué tal, Leo?
Dice que es chorro, dice, si le pregunto a Gillespie si es picante y me responde que es dulce mientras lambe un gnocchi, lo abrazo y le dejo un jaguarete de propina, dice.
Bueno, por favor.
Bueno. Leo enamorado, así.
No sé. Acá Gramosky dice, sí. En pleno invierno me paró un tipo de noche y me dijo que quería la campera que yo tenía puesta y se la di. Cuando se estaba yendo se dio vuelta, se sacó un buzo de Peñarol que tenía puesto y me dijo, tomá, así no pasa frío. Eso es calidad, vos.
¿Vio?
Un abrazo grande.
Es lo que pasó con el señor de la de Casa de Antigüedades, le dio de comer y no le robaron.
Sí, señor, ¿no? Sí, señor. Es el día que se consiga esa especie de moral entre los chorros, no llegará nunca. Bueno,
Ernesto de Cabiagüe,
estamos un poco atrasado, me parece.
Le hacen un pedido musical, maestro, acá, Ernesto de Cabiagüe, quiere escuchar el tema de la película El Golpe.
Y llame a cualquier contestador. Ya lo van a atender.
Esa, ¿no? Sí, suena, sí. En todos los contestadores. Todos acá los contestadores. Otro pedido es Papel Picado. Dice, cuando era chico, un personaje de mi pueblo cantaba la ranchera que canta el maestro, pero con una letra que no me animo siquiera a escribir. ¡Ah, claro. Bailar esta ranchera! Sí, sí. Bueno, fantástico.
Anaí de Bragado, sí.
No sé si lo dije, de Fernando de la Rioja, que es el que escribe este mensaje, es Papel Picado, un lindo tango, hermoso tango, que yo cantaba cuando podía.
Anaí de Bragado dice que vive en Bragado, pero frente al Banco Nación, vio que hay Banco Nación por todas partes, dice, y desde mi casa se ve el tesoro del banco.
Sí. ¿El tesoro?
Sí.
Este, o sea, es un cofre con monedas de oro, todas esas cosas.
lo tiene medio junado al banco, me parece, Anaí. Que
claro, lo están midiendo para ver cuándo lo chorean.
Sí, hace inteligencia.
Miguel desde Madrid, díganle a Gonzalo que no se haga el chanta y que la próxima vez que pase por la Galileo me avise. Lo esperamos en Madrid. Vamos.
Aquí, último mensaje. Alicia le manda un consejo para Barton, dice, por el orzuelo, sí. Frotar un anillo de oro contra tejido de lana hasta que se caliente, se aplica el metal caliente encima del orzuelo, y después me cuenta.
Bueno, sí, ya lo hice.
Dice, pregunta Ramiro Porta de Tucumán, dice que empezó a escuchar programas viejos de cuando él todavía no los escuchaba, que le gustan muchísimo. Y dice, ¿cuándo sale Notas al Pie? ¡Momento, señor! No, ya le dijimos que, si bien lo terminé, la editorial decidió publicarlo dentro de algún tiempito. Pero resulta que me puse a corregir, me di cuenta que no lo había terminado.
Claro,
No se lo van a decir a Nacho y la Ola.
No, por eso le digo.
No, esto queda entre nosotros. Sí. No le digan nada, pues ya le dije al tipo que lo terminé. Digo, ahora después te mando el original. Y cuando empecé a preparar el original para mandárselo, me di cuenta que me faltaba un montón, que había cometido errores gravísimos. Así que estoy trabajando ahora todo lo que da para rellenar los agujeros y mandárselo como corresponde a Nacho.
Bueno, si le parece, hacemos una
pausa.
Bueno.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que estamos haciendo el programa de forma remota, pero también estamos en contacto a través de redes como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos esta noche de inventos míticos, es decir, de inventos no como formando parte de la historia de la ciencia, sino como formando parte de las mitologías. Ha explicado nuestro amigo Jacob Burckhardt, que la mitología clásica, la mitología griega, aparecen diversos objetos de uso común que dentro de esa estructura parecen haber tenido un origen mítico. Una flauta, una sierra, qué sé yo, un yugo. En los mitos tienen siempre una explicación poética y distinta es su genealogía. Así que vamos a poner algunos ejemplos, porque generalmente los inventos de los mitos griegos surgen de peripecias, de peligros, de azares graciosos o de inteligencia de los personajes. Así que empecemos. Primero invento famoso de hoy, la sierra.
Sí.
¿Quién inventó la sierra? ¿Quién no ha serruchado alguna vez?
Sí, claro.
Muy bien. Se atribuye la sierra a Talos, pero no a Talos, el autómata que cuidaba las costas de Creta, sino a otro que también tenía ese mismo nombre, y que era discípulo de Dédalo, el famoso Dédalo. Creo que también era sobrino, además de discípulo. Bueno, ese inventó la sierra inspirado en la mandíbula de una serpiente. Y así eran casi todos los inventos. El tipo miraba algo y eso le inspiraba un invento. Pero tuvo tanto éxito Talo, que Dédalo, su tío y maestro, se puso celoso y lo asesinó directamente. Creo que lo tiró de arriba un techo, me parece. Esta es una colaboración erudita que me pertenece. Esto hace que la historia tenga una moraleja inevitable. No conviene inventar la sierra si uno no quiere ser asesinado por el tío. Nene, no inventes la sierra porque tu tío te va a matar. Bien. Dédalo, al cometer este crimen, debió desterrarse. El destierro era el destino de los asesinos en Grecia. Y fue a parar, como saben ustedes, a la corte del rey Minos en Creta, y allí construyó nada menos que el laberinto. ¿Eh? Y Dédalo, además de excelente constructor e inventor, bueno, recuérdense las alas que inventó para su hijo Ícaro, para huir del laberinto, ¿no? Alas que su hijo malgastó acercándose al sol, de modo tal que se derritieron. Pero había inventado una cosa extraordinaria, como son las velas de los barcos.
Ajá.
Lo cual significa que Dédalo fue importantísimo para el descubrimiento de América. Si no fuera por Dédalo,
sí.
Si no fuera por el señor, no podríamos ver el mundial. Bueno, digo, si no fuera por Dédalo, Colón se las hubiera visto en figurillas para llegar hasta América sin la ayuda de las velas. Hubiera tenido que remar todo el tiempo. El caso es que Dédalo inventó las velas con un procedimiento típico, que es el que hemos descrito, ¿no? Mirar la naturaleza. Así como el vuelo de unas gaviotas inspiró las alas, la resistencia de su túnica frente al viento inspiró las velas de las embarcaciones. Venía un día Dédalo con los brazos abiertos, con la túnica flameante, y vio que el viento le impedía correr. Y dijo, acabo de inventar la vela.
Sí.
Bueno, según dice Robert Graves, Atenea, la diosa de la inteligencia, inventó, ¿sabe qué, Guile?
¿Qué?
¿La trompeta?
¡La trompeta!
¡Qué bárbaro!
Sí, señor. El que inventa la trompeta, etcétera. Dice, bueno, según Graves, Atenea inventó la trompeta y también inventó los objetos de alfarería, el rastrillo, la silla de montar, el carro y el barco. Bueno, el barco es lo que da sentido al invento de Dédalo.
Claro, combinado.
Ya que la sola vela no tiene mucho sentido si no se le añade un barco por debajo. Al principio las velas no eran muy aplaudidas porque la gente clavaba un mástil en la tierra y ponía una vela ahí.
No pasaba nada.
Dice, ¿qué invento tan estúpido? Cuando se inventó el barco, ahí sí te quiero ver, ¿eh? Pero Atenea también fue la primera en enseñar la ciencia de los números y todas las artes femeninas, digamos, siguiendo ese prejuicio de Robert Graves, tales como cocinar, tejer e hilar. Respecto a la invención del arado, atención, surgió una disputa con Poseidón, el dios del mar, para ver cuál de los dos hacía nacer algo de la tierra.
Uh-huh.
Parece que Poseidón, con su tridente, hizo brotar una fuente. Clavó el tridente en la tierra y salió una fuente. Y dijo, a ver, ¿qué podés hacer vos? Le dijo Atenea. Y Atenea, con una lanza, hizo un surco en la tierra y ahí nacieron olivos. No el pueblo de olivos, sino...
No, señor, los árboles.
La planta.
Los olivares. Bueno, parece que este fue el primer arado. Un arado milagroso, puesto que la diosa no sembró nada, agarró la lanza, hizo el surco y ya crecieron olivos. Bueno, así cualquiera inventa el arado. O sea, el arado fue inventado por alguien que no lo necesitaba, evidentemente. Sin embargo, hubo un problema respecto a esta invención. Mirmex era una joven ateniense que por sus buenas costumbres y su destreza manual... Parece una contradicción, ¿no? Buenas costumbres y destreza manual. Se había granjeado la estima de Atenea, pero Mirmex un día en un boliche, por jactancia, por hacerse pagar unos copetines, dijo que ella había inventado el arado.
Sí.
¿Saben quién inventó el arado? Dijo. Yo, dijo. Y Atenea la escuchó y la castigó transformándola en una hormiga. Una hormiga de estirpe socavadora, ¿no? Bueno, y Mirmex vivió, desde luego, en un hormiguero donde iba a vivir. Hasta que Zeus, apiadado, la transformó de nuevo mujer, junto con todas sus hormigas amigas. El pueblo de los mirmidones, Fíjense cómo se dice hormiga en griego. En realidad, no es que se hubiera apiadado de Mirmex. A mí me parece que Eaco, amigo de Zeus, estaba viviendo en una isla, en una soledad espantosa, y para que tuviera compañía, Zeus convirtió a todo un hormiguero en personas. Y justo en ese hormiguero estaba Mirmex, sí, que ya había sido persona, y entonces, bueno, tenía cierta experiencia.
Claro, ya sabía.
En cuanto al resto de las hormigas, tenían algunos problemas con la forma humana, calcule usted. Sos hormiga, te transforman en humano. Por ejemplo, querían meterse en el hormiguero y no entraban.
Claro. Andaban juntando hojitas.
Estaban haciendo fuerza y no entraban por el agujero. Por ese agujero puede entrar una hormiga, pero nunca una persona. Bueno, otro asunto, otros inventos. Los telquines eran unos genios de Rodas y se atribuye a ellos la invención de la escultura, por ejemplo. El arte de la escultura.
Qué lindo.
Eran también magos los telquines. Tenían la facultad de hacer llover, o granizar, o nevar, y podían adoptar la forma que querían como Proteo. Ahora, se mostraban discretos con sus habilidades, no andaban haciendo jactancia ni revelándolas. Se los pintaba como seres anfibios, pero al revés de las sirenas y los tritones. O sea que la parte superior era de pescado o de serpiente y la de abajo de hombre. Era más feo todavía.
Sí, horrible.
Horrible. Bueno, la mirada de los telquines era terrible y propendía al maleficio. Una particularidad de la escultura de los telquines es que no la hacían con cinceles ni con picos. Los telquines esculpían con viento. Gracias al viento iban erosionando la piedra hasta darle la forma deseada. Tardaban milenios, desde luego.
Claro, sí.
Eran especialistas en modelar las estatuas de los dioses. Está bien, ¿eh? Un escultor que trabaje a fuerza de viento. Último invento. Siringe era una amádrida de Arcadia, una ninfa, ¿no? Que fue amada por Pan. No que fue amada a cambio de pan.
No, claro, parece.
Dejate amar y te regalo un sándwich. No. Fue amada por Pan, el dios misterioso, ¿no? Pan la persiguió y en el momento en que iba a alcanzarla, ella se transformó en Cañas. No en Diego Cañas, el jugador de Boca.
No, señor.
No, sino en una caña de Bajarigo.
Sí.
Esto fue a orillas del río Ladón. Como el viento al soplar hacía gemir las cañas, bueno, Pam tuvo la idea de unir, pegándolas con cera o atándolas con un piolín,
sí,
cañas de distinta longitud. Mirá la idea que tuvo el tipo.
Sí.
Y con eso fabricó un instrumento musical al que dio el nombre de siringa en recuerdo, sí, señor, de la ninfa. ¿Cómo te llamas?
El Cicus.
Siringa. Yo te estoy preguntando bien, dice.
Y es el Cicus, ¿verdad?
Es la sí. Sí, la flauta, caña, sí. Es la del afilador. Bueno, esa. Sí. Ya verían dos siringas ahí. Bueno, hay versiones, sin embargo, que indican que la siringa la inventó Hermes. Parece que Apolo vio la siringa de Hermes,
sí,
y se la quiso comprar. Y le ofreció como pago el cayado de oro que utilizaba para guardar los rebaños. Callado es una especie de bastón, ¿no? No un señor que no habla. Hermes también construyó la primera lira y la hizo con una tortuga y con tripas. Ajá. La lira que es precursora del charango.
Claro, estaba pensando lo mismo.
Ante la ausencia de peludos en Grecia, que es proverbial, ¿no?
Sí.
Usó una tortuga este hombre. De haber andado por estos pagos, el charango hubiera sido un instrumento anterior a la lira. Y la poesía lírica se hubiera llamado poesía charánguica.
Sí.
Y la vida sería un desastre. Y Jaime Torres hubiera sido Apolo. Bueno, hemos ido a la discoteca para ver si había un disco de peludos, de charangos o de liras. Y encontramos este. Porque ¿qué otra cosa es un charango sino una guitarrita?
Sí, es cierto.
Escucharemos entonces la guitarrita en la versión de nuestro amigo Juanjo Domínguez.
Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, la guitarrita. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me tienen que sacar sangre. ¡Ay!
Sí.
Bueno, instrucciones para prepararse para una extracción de sangre.
Bueno.
¿Qué es una especialmente los niños? ¿Qué deben hacer los padres si un niño debe hacerse sacar sangre? Bueno.
Y los tiene que calmar porque es la primera vez, sí, seguramente.
Es la primera vez. Primero, yo creo que hay que engañarlo al niño, ¿o no?
Hay que llevarlo
prometiéndole que le van a regalar caramelos o algo, o que van al circo.
Pero después tiene que ir al circo, porque si después no va...
Claro. No, ya que cuando entre y le sacaron sangre, sí te engañó, papi, pero es por tu bien.
Eso es horrible, señor. Y sabes que también es horrible, porque puede generar un trauma... Si usted le sacan sangre, después lo lleva al circo, queda vinculado el circo a una experiencia, le diría...
traumática.
Vampírica.
Claro. Bueno, no es una mala idea, ¿no?
Bueno, pero escúcheme, los caramelos en muchos lugares se los dan a los chicos.
Sí, se los dan. Lo que usted puede hacer para ayudar a su niño depende de la edad del mismo.
Sí, claro. Señor.
¿Del mismo qué?
Del mismo niño. Chico.
Ah, del mismo niño.
Del niño.
lo que puede ser efectivo para un niño de muy corta edad,
sí,
no para un niño mayor. Por ejemplo, usted le promete caramelos a un niño de 8 años, no es lo mismo que prometérselo a un adolescente de 24.
No, claro, pero no es de 24, no es adolescente, señor.
No crea, usted conoce muchas personas de 24 años, va a ver que sí.
Tiene razón. Están con la PlayStation todo el día.
Sí, señor. Bueno, si usted demuestra preocupación delante del niño, el niño se va a preocupar más todavía. Hay madres que se desmayan. Te tienen que sacar sangre. ¡Ay!
Se desmayan. No, usted tiene que estar serena.
Ve a su madre desmayada y dice, acá, ¿qué es lo que me van a hacer?
Y claro.
Hay que distraerla al niño, dice aquí. ¿Cómo distraerlo?
Claro.
Dañarle, decirlo, mirá para allá.
Claro, mientras prepara la jeringa.
Cuando se da vuelta el niño, viene el enfermero desde atrás, sí, y le trae toda la sangre.
No, se usa mucho, por supuesto que los extraccionistas, se llaman, sí, así.
No lo
por
sé.
Por no decirle extractores, que es más feo.
Sí, sí. Extractores de aire hay, sí.
Claro, sí. Los extraccionistas. Hay extraccionistas pediátricos, como yo.
Sí.
¿Cómo le va, señor?
Están especializados para niños.
Estoy especializado y yo le digo, trabajo con títeres para la extracción.
Ah, genial esto.
¿Y le saca la sangre a los títeres?
No. No, es un objeto transicional el títere. Que,
no me diga.
Entonces,
claro, pensar que yo los veía.
Me imagino que en la mano se pone el títere y tiene oculta la jeringa el títere.
Claro.
Que no la vea.
Claro.
De pronto.
De golpe, pronto, de entre las ropas del títere aparece, como por arte de magia, una jeringa.
Sí. Claro. Entonces el niño no sabe. Primero se hace amigo del títere, porque el títere le, sí, dice, es un payasito simpático.
Sí.
Que le dice, hola, Julián, qué lindo, sí, que viniste a visitarme.
Qué bien.
Ahora.
Hola, títere. ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Vicente.
Ay, qué Vicente.
Bien. ¿Qué Vicente? ¿Cómo
le gusta a la gente?
Y esa, no, jeringa.
Y la jeringa que sale sobre todo.
¡No! ¡No es una jeringa!
Bueno. Está muy bien. Esa distracción es muy buena para cualquier niño, ¿no?
Claro.
Acá dice que la mejor manera de distraerlo durante el pinchazo también depende de la edad del niño. Claro, ya que dice de 12 meses a 2 años, de 3 a 5 años, bueno, dice todo. Sí. Para mí es todo lo mismo. Soplar burbujas es una actividad que puede distraer a un niño mayor. ¿Mayor de cuánto?
De 3 años.
Claro, vos le haces soplar burbujas y mientras tanto les traemos toda la sangre. Yo creo que una vez que te clavan la aguja en la vena, andás a soplar burbujas.
Claro, claro.
No, lo que pasa es que el problema de la extracción, además, es que no solo lo traumático es el pinchazo, como el caso de la vacuna, porque una vez que ya está el pinchazo, ya está.
No. Primero, pero que es una aguja mucho más gruesa.
Claro, pero no solo más gruesa.
Y la dejan adentro un rato largo.
Un rato largo, pero antes, encima, lo atan con una goma.
Claro, el problema...
Acabo de llegar, ¿de qué están hablando?
Bueno, porque sí, claro, hablemos de la goma que le ponen antes, ¿no? Porque claro, eso también da temor.
Y no, sí. Pero no hablar del rostro patibulario del extractor.
Bueno, yo no le miro la cara, no me gusta verle la cara.
No, yo miro para otra parte, sí. Dice, puede contarle chistes o historias. Si se trata de un adolescente, es mejor. Claro. Las palabras que usted utilice para contarle lo que va a suceder son muy importantes. Dice, mira, ahora te van a meter una jeringa de este tamaño.
No, señor.
No.
Te van a extraer la sangre y vas a sentir un enorme dolor. Es posible, Nahuel, que te desmayes.
No, ¿cómo le va a decir?
En ese caso, quédate tranquilo que mami te sostiene.
Tiene que decirle que es similar a la picadura de un mosquito. Va a sentir lo mismo que...
Con respecto a la duración, dígale que dura menos que un comercial de la televisión. Bueno, hay algunos comerciales que duran años. Comerciales que duran muchísimo, no terminan nunca. Bueno, antes del pinchazo, Nahuel, alrededor del brazo te van a atar una banda elástica.
Ese es el
parece
tema.
Un globo.
Sí.
Bueno, va a estar ajustada, ¿eh? La enfermera es ese señor. Te va a limpiar una pequeña porción de piel y en ese lugar vas a sentir frío, un frío helado. Te van a poner la aguja en el brazo y la sangre va a entrar en la aguja. No puede ser que sientas un pinchazo horrible. Bueno.
Pero la explicación es peor todavía. Porque
da más miedo. Lo que está diciendo es para salir corriendo. Explícale por qué te tienen que traer sangre.
Eso,
bueno, porque a lo mejor tenés una enfermedad, dice al niño.
Yo creo que lo mejor de todo es que no vea nada al chico. Que traten
insisto
de
en el engaño, señor. Insisto en el engaño.
No, sí, usted le puede prometer, mira, ahora a la salida vamos a ir a comprar figuritas. ¿Qué figuritas te gustan?
La del Mundial.
La del Mundial, ya hay figurita del Mundial, todavía no se hizo ni la compra.
No, del Mundial pasado.
Sí, pero
las venden,
ya
las venden a precio vil, sí, las que le sobraron.
Sí, sí.
Está ahí San Paoli.
Sí.
El santo de hoy, San Paoli.
Con el falso 9.
Bueno, algunos niños se preocupan pensando que no les va a quedar suficiente sangre después de la extracción. Tienen razón. Puede explicarle que la cantidad que le van a extraer es muy pequeña.
Claro.
Y pueden decirle que el cuerpo produce sangre nueva todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Si produce
sangre nueva todo el tiempo, ¿la sangre vieja dónde va? ¿O uno explota de sangre en un momento?
No lo sé, niño.
Y bueno,
no lo sé, Nahuel, déjame en paz. Bueno, sea honesto con su niño, dice aquí. No, soy el padre.
Bueno, sí, pero...
Para ser honesto están sus amigos.
No, bueno,
explíquele lo que va a suceder con palabras que pueda entender. Bueno, distraer al niño puede ayudar, pero bueno. Insisto en... la aplicación de la fuerza bruta o el engaño.
No, eso es más traumático. No, yo creo que lo que no tiene que ver es la jeringa. El problema es la jeringa, que sí. no la tiene que ver en ningún momento.
Sí, pero claro. ¿Sabe qué? Usted preparó todo. Prepara en
su
el
títere, por ejemplo. Y, sí. Claro. ¿Cómo hace? En algún momento tiene que ver la jeringa.
No. Le pone una, sí. Por ejemplo, una pantalla con dibujitos animados a un
costado. No, ya sé. Mete el brazo por un agujero.
Claro.
Mete no el brazo ve. Por un agujero. Y del otro lado.
Claro, él no sabe qué hay.
Agarra la mano, lo clava, el tipo no sabe. No, te están haciendo con un pincelito unas cosquillas. ¡Ah! Grita Nahuel.
No, ¿sabe lo que complica? Que, el niño en la sala de espera vio salir a los otros pibes.
Sí, y oyó los gritos también.
Los gritos salen deshidratados todos.
Sí, los halles lastimeros.
Sí. Salen, vio que cuando el niño ya lloró mucho y ya se olvidó por qué lloraba y sigue llorando.
Con los ojos hinchados.
Todo hinchado, rojo, con las venas todas hinchadas de la cara.
La madre también, consternada.
Con la campera en la mano, está acalorado.
El hijo también, sí, el pantalón un poco bajo,
sí.
Arremangado.
Bueno, y Nahuel ve todo eso, ¿y qué le parece?
Y dice, acá está sucediendo algo malo.
Sí, acá mis colegas, mire cómo salen, los otros pibes.
Lo mejor es prescindir de toda extracción de sangre.
No,
como algunas religiones o sectas religiosas imponen a sus fieles que no se pueden sacar sangre.
Bueno, señor, pero nosotros no vamos
pero
a sumarnos al oscurantismo.
Claro, esto es ciencia. Bueno,
no sé, porque el oscurantismo tiene muy buena prensa.
Bueno, sí, pero nosotros
casi,
me imagino que...
Casi eso se ha convertido en una tautología, la buena prensa del oscurantismo.
Ahora escúcheme, esto es ciencia, nosotros somos científicos, necesitamos la
sí,
sangre.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, y si primero si le sacan sangre al padre para que vean que él no tiene miedo.
Sí, pero a veces... el padre quizás tiene miedo.
Claro, el padre no se anima.
Bueno, pero todos tenemos miedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo ante una cosa tan espeluznante como la extracción de sangre?
No, bueno, no es espeluznante. Ahora, vio, si el niño ve la heladera, ¿vio la heladera donde guardan todos los tubos de ensayo con las sangres de todos?
Para mí, si yo fuera el encargado de esa heladera...
Son de esa...
Imagínese, esa suerte y verdad sería.
Sí. Tiene que pegar la etiqueta de todo, no se confunda de etiqueta de cada
sí,
cosa.
Sí, claro. ¿No? Me dan los medicamentos que le corresponden a cualquier otro y todo por el estilo. Bueno. Hemos terminado.
Sí, sí, creo que hay que hacer una pausa. ¿Cómo?
¿Quiénes están por allí?
Hoy es el trío sin nombre con música de series, ¿eh?
Ah, sí, sí, vamos a prepararnos, ¿eh? Pausa, por favor.
Continuamos a La Venganza Será Terrible por las 7:50 y ustedes saben, nos precipitamos hacia el momento musical de la noche y vemos que en las ventanas de los integrantes del trío sin nombre asoman sus figuras, las de Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hola, hola.
Bueno, hola. Hola, buenas noches.
¿Cómo andan? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bien. ¿De qué se ríe? Usted nos presenta y ya se empieza a reír.
Sí, claro. Me río porque el programa de hoy ha sido tan gracioso que todavía tengo ecos de risa guardado.
Bueno, qué bueno que algún programa sea gracioso entonces, porque la primera vez que lo veo reírse.
Bueno, dígame, no eluda sus responsabilidades, que para algo están esta noche aquí.
Bueno, señor, hoy tenemos una canción estreno y tengo que aclarar, sin invitados.
Es verdad, no hay invitados.
Bueno. Usted lo dice como si fuera una buena noticia.
No. Ya aclaramos eso.
Información. Es información.
Nosotros nos debemos al público. Le debemos al público.
Hoy es el día de series.
Pero eso es un tema que vamos a abordar en un ratito. Ahora vamos a ir con una canción. ¿Sabe de quién? De David Bowie. Y los amantes de Nirvana también van a apreciar esta canción porque Nirvana ha hecho una gran versión de este tema, ¿o no, Ale?
Claro, en los 90, en un famoso Unplugged que hizo para MTV, Nirvana hizo una versión de esta canción de Bowie.
¿Su hermana?
No, señor, Nirvana.
¡Ah!
Y quedó quizás más popular... estoy dudando de esto que digo, pero bueno, fue muy popular la versión de Nirvana. Y eso hicimos nosotros. Hicimos una versión parecida a las dos.
Me hace acordar al testeo de Gillespie en Italia. Esto es muy bueno. Pero este vino es muy bueno.
Y bueno, ¿qué querían? Que no conocía ningún vino. Me traen a elegir la botella por la etiqueta, qué sé yo.
El mozo. Los dos son muy buenos.
Me trae dos botellas de vino el mozo, le digo, este es muy bueno, y este también, qué sé yo.
No, pero lo genial fue la diferenciación de, pero este es muy bueno, pero este es muy bueno.
Bueno, señores, y eso es lo que vamos a escuchar ahora.
Vamos a escuchar la canción The Man Who Sold the World para Macarena.
We passed upon
David Bowie por el trío Sin Nombre. ¿Le pareció bien, Guile?
Sí, bien. Mejor que la versión de Nirvana, para mi gusto.
Que mejor que la de su hermana, sí, sí.
De Nirvana, señor.
Ah. Yo también quería dedicarle la canción a nuestra querida Euge Gorostiza, que hoy cumpleaños.
Hoy cumpleaños, justamente. ¿Y dónde está el obsequio que le compramos?
Y se lo
dejé en la puerta de la radio.
No, pero ya le dije que ahí no, porque Claudio Villarruel agarra todos los regalos.
No, me diga que se agarró el regalo de Eugenia.
Sí, todavía tiene mi caja navideña.
Sí, señor. No le entra nada. Es más, tiene las cajas navideñas de Radio del Plata también, Villarruel.
Sí.
¿Tiene algo más de Radio del Plata?
La caja navideña de los cinco grandes del buen humor.
Yo en la fiesta de esa Radio del Plata me gané unos lentes para sol que nunca me los dieron, no me los entregaron.
Bueno, pero salió favorecido, si es lo único que le... es lo único que no le entregaron.
Bueno, música de series, por favor.
Bueno, ayer hicimos una aclaración y hoy la sostenemos.
Claro, es la canción que quedó pendiente de la semana pasada, que es de la serie True Detective. Es una serie. Ah, bueno.
Si yo le digo Harrison.
Sí.
Harrelson. Woody Harrelson.
Woody Harrelson.
Y Matthew McConaughey. Pero bueno, ustedes ya la sabían, así que no les voy a hacer la adivinanza. Ustedes sabían que era True Detective. Quedó pendiente de la semana pasada, pero aquí está la versión del trío Sin Nombre.
¿Y para quién sería antes de que nos corten? Porque estamos...
Sí. Cuidado que viene el tipo,
Cine Braille y Germán Vilas pidieron la canción de True Detective. Buenos días. Este es un programa de la madrugada de AM750.
No, señor, no corten. No corten.
No.
Escúcheme, si llegan a cortar ahora, no hacen más este programa, este tema.
No, probablemente.
Sí. No. Probablemente, pero no por las razones que usted cree.
Claro.
Es la serie Drapie, dale. Bueno. ¿La escuchamos?
Sí, sí. Adelante.
Vamos. Adelante. From the dusty mesa, Halloween shadow grows. Hidden in the branches of the poison creosote. She twined her spins up slowly towards the boy's arm. And when I touch her skin, snakes unfold. The mountain cats will come to drag away your bones and rise with me forever across the silent sand, and the stars will be your eyes and the wind will be my hands.
Muy bien, señores, un tema más de series en la interpretación del trío sin nombre, interpretación remota, lo aclaramos cada vez, porque
che,
cada uno...
no era tan mala.
No, señor, se refiere a la forma que grabaron, cada uno de su casa.
Cada uno la ejecuta en su casa y después hay alguien que la ensambla acá.
Claro.
Y sale así como la escuchan. Bueno, gracias, trío.
De nada.
Bueno, no, gracias a vos.
Gracias a ustedes. Sí, ahora sí, por favor, haga pasar el maestro.
¿Qué habían pedido por ahí?
No recuerdo. ¿Qué?
A unos ojos, ¿no era?
Sí, unos ojos, sí.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora. Tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
¡Qué bien! Acá me mandan,
¿sí?
Fíjese, qué curioso, la letra de Gotas de Lluvia, que es un vals de Leo Lippe que yo no recuerdo haber cantado nunca. Y tenemos dos valses, pero el otro también fue un pedido, así que se juntaron. Yo voy a tratar de cantarlo.
Las sombras de la tarde me entran trayendo tu evocación. las voces de la brisa serán como un rumor, y en el jardín del alma renacerá una flor, y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz, y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegue llorará un sol en sal, morirá un jazmín.
Qué lindo, maestro. Qué difícil.
Y es el momento propicio para que haga su entrada a este escenario la trompeta de Gillespie.
Anda no, perfecta, sí, sí.
Muy bien, mejor bueno, que nunca. Eso.
Habían pedido Días de Vino y Rosa.
Bueno,
¿qué te parece?
¿Qué tono es esto?
En fa.
Ok.
¿Quiere irse con el cumbianchero? ¿El cumbanchero?
¿Cumbianchero? No existe el cumbianchero.
El cumbanchero, ¿quiere irse con eso?
No, no, no.
Debe existir, deben existir los dos.
Vamos a cantar el cumbanchero.
¿Vamos?
¿Rapingui?
Un, dos, tres y...
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.